El día de ayer, la Corte Constitucional decidió mantener parcialmente el Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en su sesión sobre la reforma al equilibrio de poderes, decide mantener parcialmente este Consejo, lo que aviva una fuerte crítica frente a lo que es el marco completo de esa reforma que proponían desde el Congreso. Lorena, las reacciones nos hicieron esperar.
Las reacciones nos hicieron esperar, sobre todo, Hassan, porque el Ministerio de Justicia ha alertado sobre la posibilidad de que con esta decisión reviva la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por eso hasta ahora saludamos al Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño. Ministro, buenos días.
Lorena, muy buenos días. Un saludo a Hassan, a todo el equipo de trabajo, a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora.
Ministro, para que se entienda un poco por qué queda coja esta reforma al equilibrio de poderes, ¿cuál es la alerta que usted enciende y cómo toma el gobierno la decisión de la Corte Constitucional?
Bueno, la decisión de la Corte Constitucional, la cual, como siempre lo hemos dicho y en lo cual hemos insistido, respetamos y obviamente acatamos, pues declara inexequible, entre otros, el artículo 15 del acto legislativo 02 del 2015, y entonces pues revive el Consejo Superior de la Judicatura tal y como hoy se encuentra, y pues obviamente por reflejo pues también la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Y ello por qué? Pues porque se suprime el Consejo de Gobierno Judicial, que era el que iba a hacer la escogencia, iba a enviar las listas para que la Comisión de Aforados pues juzgara a los altos dignatarios de las Cortes. Se revive pues entonces el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Ministro, la sensación que hay es que, por supuesto, más que todo desde el Congreso, es que la rama judicial se considera intocable y que la única forma entonces de hacer una reforma estructural sería a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ese es el camino?
A ver, no, el camino no lo ha planteado el gobierno, es un camino que se ha abierto de parte de algunos congresistas, pues como reacción al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esta fue una ley que se llevó a cabo a través de 17 foros regionales en donde participaron más o menos unas 2.500 personas, se consultó en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, en Bogotá, y era una ley que ante todo buscaba un nuevo esquema de gobierno y administración en la rama judicial, en donde pues se planteaba una separación de funciones, en donde se priorizaban las necesidades locales, en donde prevalecía el mérito, en donde había transparencia y rendición de cuentas y atención del usuario. Y pues bueno, como reacción, algunos integrantes del Congreso plantean esa constituyente.
Y constituyente que no descarta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y le pregunto, ministro, ¿el gobierno estaría dispuesto a jugársela para salvar esta reforma al equilibrio de poderes con una constituyente? Esto porque la Corte Constitucional obviamente se apresta también a estudiar la demanda del exfiscal Monte Alegre, que tumbaría el Tribunal de Aforados, que es también parte fundamental o columna vertebral de esta reforma al equilibrio de poderes. ¿Se la jugaría el gobierno con una Asamblea Nacional Constituyente para salvar esta reforma?
Bueno, el día de hoy debemos reunirnos con el ministro del Interior. Esta fue una ley que presentó el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y bueno, serán temas que abordemos, pero por ahora no es nada institucional, no es una posición de gobierno, pero seguramente estaremos reuniéndonos para tratar esos temas.
Señor ministro, lo grave de esto, para que nos entiendan los oyentes, es que queda viva una institución que ha sido muy cuestionada, que es el Consejo Superior de la Judicatura, básicamente por las roscas, por el tema de nombrar como magistrados a sus amigos, de evitar que se sancione a quien hay que sancionar en la rama judicial, abogados, jueces, fiscales, qué sé yo. Entonces, si queda viva, ¿existe algún mecanismo hoy en la ley para evitar esos vicios o entonces queda vivo el Consejo con todos sus vicios?
No, pues de acuerdo a los resultados de el fallo de la Corte Constitucional, quedaría vivo el Consejo Superior de la Judicatura. y lo que planteaba el proyecto era algo muy diferente. Planteaba un consejo de gobierno judicial en donde iba a estar conformado por los presidentes de las cortes, por tres expertos, por funcionarios, representantes de los funcionarios de la rama, de los jueces, y un gerente que era el que iba a llevar a cabo toda la parte administrativa. Es decir, era un esquema totalmente diferente, mucho más económico, menos burocracia, mucho más ejecutivo, y bueno, pues se revive el Consejo Superior de la Judicatura, y de Contera también se revive el organismo en la Cámara de Representantes, que será el encargado también entonces de continuar juzgando la comisión a los altos dignatarios de la rama judicial.
Ministro, sáqueme de una duda. Aquí estoy leyendo a los constitucionalistas, por supuesto usted sabe, usted mejor que nadie lo sabe, en derecho es la interpretación, pero uno de ellos, Juan Carlos Lancheros, dice lo siguiente: si la Corte Constitucional impidió la supresión de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por sustituir la Constitución, el acto legislativo para la paz sencillamente no puede pasar. ¿Es así?
Sí, estamos parcialmente de acuerdo hasta que no conozcamos todo el fallo, todos los considerandos, pero sí, ya es una reforma que queda muy fraccionada, porque la reforma estaba sustentada en el Consejo de Gobierno Judicial, en el gerente de la rama y en la Comisión de Aforados. Si esto se es declarado inexequible, pues la reforma ya queda muy fraccionada, ya no tiene sentido el resto del acto legislativo y pues del proyecto de ley estatutaria que el día de ayer precisamente Hassan se había aprobado en tercer debate. Alrededor de 130, 140 artículos estuvimos trabajando, en donde hay cosas muy importantes, insisto, por ejemplo la autonomía de las regiones para poder tramitar sus asuntos, eso es fundamental, en donde se cambiaba un poco el esquema de administración de los juzgados, es decir, en donde se procuraba llegar al ciudadano a través de otra forma de organización.
Ministro, no quisiéramos dejarlo ir para preguntarle también sobre la emergencia carcelaria que usted decretó hace ya algunas semanas, pero sin embargo se han denunciado un poco como el retraso para tomar las medidas. ¿Cómo va esa situación y qué va a pasar con la fiduprevisora encargada de la contratación de los temas de salud relacionados con quienes están ahora mismo en las cárceles?
Sí, le hemos estado haciendo seguimiento semanal, Lorena, a este tema. Es obvio que todavía persistan pues quejas de algunos establecimientos de reclusión, porque la emergencia hasta ahora lleva 20 días, el tiempo por el cual se decretó son 6 meses, y pues todas las medidas para todos los establecimientos no han podido ser pues eficientes todavía, pero hemos avanzado bastante. Ya el personal médico hemos aumentado en 300 personas, ya la fiduprevisora con quien conversamos anoche está haciendo todo lo pertinente para poder empezar a llevar a otros establecimientos también medicina. El director del INPEG está visitando gobernador por gobernador para que los entes territoriales coayuden la labor de las brigadas de salud. Se está haciendo todo el inventario y ya está listo para iniciar unas refacciones en la infraestructura carcelaria. Y bueno, esperamos tener las ampliaciones de las cárceles de Espinal, de Tuluá y de Buga para este año, lo cual nos liberará pues alrededor de unos 5.000 cupos. Yo creo que se está trabajando y esperemos que la emergencia dé buen resultado.
6:10 de la mañana. Pues ministro, como siempre, un placer. Gracias.